Quisiera, mis amados, que abrieran sus Biblias en el Evangelio de Lucas y que fuéramos al capítulo 13. Vamos a leer la porción que está desde el versículo 22 hasta el versículo 30. Lucas 13, 22 al 30. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. El título que yo he dado a esta sección de este estudio de hoy es de la indiferencia a la envidia. De la indiferencia a la envidia. Y aunque no entiendan el título en este momento, espero que al final sí quede claro qué es lo que quiero decir al respecto. Pero quiero que comencemos con el aspecto de la indiferencia. ¿Por qué de la indiferencia? La realidad es que para el gusto se hicieron los colores. Si todos tenemos atracciones a cosas que apelan a nuestros deseos, que no necesariamente apelan a los deseos de otros. Hablar, por ejemplo, de deportes es atractivo para algunas personas, pero para otros es algo totalmente indiferente. Hay quienes siguen bien de cerca qué ocurre en el campeonato de béisbol en la República Dominicana y otros no ven ningún juego en toda la temporada. Uno puede decir, ¿y cómo eso es posible viviendo en República Dominicana? Pero es así. Hay algunos que son indiferentes a las cosas que otros aman demasiado. Si yo quiero halagar a mi esposa y nosotros vamos a salir a comer algo fuera, y yo quiero que ella se sienta bien, yo no debo decir, vamos a comer comida china. Pero en mi caso personal, a mí sí me gusta. Porque me gusta la comida china. Lo que es indiferente para uno puede ser atractivo, importante para otro. No solo que tiene que ser algo repugnante, sencillamente indiferente. Nosotros usamos esa expresión muy profunda que debe aparecer en el diccionario, que no nos hace ni fu ni fa. Entonces, no me causa ninguna impresión. Es indiferente para mí. Yo creo que este texto de la palabra de Dios está planteando el punto de la indiferencia, pero en cuanto a la vida eterna, en cuanto a la verdadera religión. Yo creo que Cristo está tratando aquí con la forma como muchas personas ven la eternidad o ven las cosas que para Dios son importantes. Y lo ilustra a modo de una puerta que es cerrada, como vamos a tratar de desglosar en un momento. La palabra indiferencia en el diccionario es definida como estado de ánimo en que no se siente inclinación ni repugnancia hacia una persona u objeto o negocio determinado. Es algo que no me inclina, no me mueve hacia ello. Pero tampoco siento repugnancia, soy indiferente. No apela a mis deseos, a mis pasiones, a mis gustos. Y hay muchos sinónimos para esto de que todos estemos claros en de qué estamos hablando. Sinónimos, la palabra apatía. apatía. Eso viene de no tener pasión. A, pathos, sin pasión. No tener pasión por las cosas. Relacionarme con algo sin que eso apele a mis sentidos. Es impasibilidad del ánimo, dejadez, indolencia, falta de vigor o energía hacia algo. Desidia, abandono, pereza, inercia, descuido, inactividad hacia algo. Y es lo que Cristo está diciendo aquí en esta porción de la palabra de Dios. Imaginen el escenario conmigo. Cristo está planteando la salvación como una puerta. Y está diciendo que es una puerta delante de la cual mucha gente pulula. Hay muchas personas caminando, muchas personas asomándose, mirando, otras un poco más lejos. Pero hay indiferencia en cuanto a la necesidad de entrar o no por esa puerta. Y aquí nosotros nos encontramos con algunas cosas en este pasaje que quisiera destacar. Observaciones. Observaciones de esta porción que nosotros leímos. Y mi primera observación a la que quiero llamar la atención es que la pregunta que hace este individuo a Jesucristo parece venir de alguien que tiene cierto interés religioso. Es alguien que está interesado en el tema de la salvación. ¿Son muchos o son pocos los que se salvan? No todo el mundo se está haciendo esa pregunta hoy día. Ni todo el mundo se hacía esa pregunta en aquellos días. ¿Son muchos, son pocos los que se salvan? Había cierto interés en la salvación. Pero una segunda observación que podemos señalar es que Cristo no asumió que el interés de esa persona era suficiente. Una persona con cierto interés religioso que Cristo interpreta como un interés insuficiente. A veces la religión se convierte en el obstáculo para que las personas se salven. Solamente habría que leer en Juan capítulo 3 el contacto que Cristo tuvo con Nicodemo. Nicodemo, un líder religioso entre los judíos. Y a ese líder religioso que estaba supuesto a conocer las cosas más fundamentales de la religión, como el cómo una persona se salva, desconocía que para entrar en el reino de Dios hay que nacer de nuevo. Y Jesús tiene que decirle a este maestro, te es necesario nacer de nuevo. ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Ahora, la reacción de personas religiosas cuando hablamos con ellos acerca de la Biblia, acerca de la vida eterna, acerca de la salvación, hoy en día es que las personas se ofenden muy fácilmente. Ah, entonces ustedes son los únicos. Ustedes son los que creen que tienen la salvación. Ah, porque yo soy malo, pero tú eres bueno. Esa es normalmente la reacción, porque se dispara el dispositivo de defensa personal. Y esa defensa personal se convierte en un antagonismo. Ah, entonces tú sí, yo no. Y lo ven a título personal y se ofenden. Pero observen que en Juan 3, Cristo le habla claramente a Nicodemo, un líder religioso, y le dice, a ti te es necesario nacer de nuevo, porque el ser religioso no es sinónimo de ser salvo, de salvación. Y Cristo se topó por eso con tantos religiosos y tuvo que aclarar los términos con ellos, los términos aún más fundamentales para la salvación del hombre. De manera que digo esto aún para que, si hoy hablamos de salvación y te decimos que es necesario ser salvo, nacer de nuevo, arrepentirte y creer, no te ofendas. La Biblia está llena de todas esas declaraciones. De hecho, hubo una época en que yo también me ofendí. En que alguien también me vino a decir a mí que yo tenía que arrepentirme, que yo tenía que creer. Y yo le dije que yo tenía mi religión. Hubo también un tiempo en que ese mecanismo de defensa personal se disparó en mí. Hasta que ese mecanismo me llevó a leer la Biblia para discutir con esa persona precisamente. Y fue leyendo la Biblia que descubrí que tenían razón. Mi punto es, veamos qué dice Cristo. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿cómo Cristo trata con el alma de los hombres? A la larga es con Él que tú y yo tenemos que vernos en la eternidad, en el día del juicio. Y es mejor que pensemos cómo Él piensa o cómo Él ve las cosas. ¿Cómo te ve Cristo a ti? Este individuo vino con interés religioso. ¿Son muchos o pocos los que se salvan? Oh, qué bueno que tú tienes un interés religioso. Vamos, sigamos hablando de cosas de religión. Cristo no le dijo, encontré por fin a alguien que realmente se interesa por mis cosas. No, Cristo le habló directa, profundamente, acerca de la necesidad de su corazón. Para Jesucristo, ese individuo todavía estaba fuera de salvación. Porque se puede ser religioso sin ser salvo. Que no sea la religión un obstáculo para tu salvación. Bien. Observen también, y esto es central para nuestro estudio, que la entrada a la salvación es comparada a una puerta. La entrada a la salvación es comparada a una puerta. ¿Para qué sirven las puertas? Pastor, no ofenda nuestra inteligencia. No quiero ofender vuestra inteligencia, pero es bueno que recordemos las funciones de una puerta. Bueno, una función muy importante de las puertas es que nos sirven para entrar y salir. Entrar y salir. Y eso ilustra la oportunidad. Las oportunidades son como las puertas. Están abiertas, podemos entrar, aprovechamos. Luego se cierra. Las puertas nos permiten entrar y salir mientras está abierta. Es como la puerta de los negocios. Quizás a ti te ha tocado llegar al supermercado poco antes de cerrar. Y tú estás ya terminando tu compra. Ya dicen, los últimos personas que están en el supermercado, por favor, traigan sus últimas pertenencias y vengan a pagar a la caja porque estamos cerrando. Y tú vas, recoges todo, pagas, y cuando ya tú vas con tus paquetes, vas por afuera, ves que gente que está llegando. Y desde adentro le dicen, en silencio, porque no se oye, ha cerrado un chance. Pero no, dicen que ya está cerrado el supermercado, que no puede entrar. Se acabó la oportunidad. A veces hemos sido nosotros que hemos estado fuera y nos han dicho eso. ¿Cómo uno se siente? Perdí la oportunidad, se acabó la oportunidad, ya no puedo hacer lo que yo quería. Una cosa es aprovechar la oportunidad y estar dentro, y otra cosa es yo desperdiciar la oportunidad, no poder aprovecharla y no poder hacer lo que quiero. La puerta ilustra la oportunidad, y en este caso la oportunidad de la salvación. Después que se cierra esa puerta entonces en el supermercado, en lugar de ser un instrumento de entrada y salida, se convierte en un elemento de seguridad. La puerta está cerrada y es de seguridad. Nadie puede entrar para proteger todo lo que hay de valor dentro del supermercado. Es cerrada para que no pueda pasarse nadie. Ahora, lo que Jesús está ilustrando entonces es que una vez se va la oportunidad, esta no vuelve jamás. Una oportunidad que se va no vuelve jamás. Puede venir otra. El otro día abren el supermercado. Pero Cristo está diciendo aquí, esta es una puerta. La puerta de la salvación. Que cuando se cierre, no podrá abrirse jamás. Y esto me lleva a una cuarta observación. Hemos visto la pregunta que este individuo hace con respecto a la salvación. ¿Cómo la religión no es suficiente? ¿Cómo la salvación es ilustrada con la figura de la puerta? Una puerta que sirve para entrar, salir y sirve para dar seguridad. Pero mi cuarta observación es que esta realidad plantea una necesidad. Y es la necesidad de procurar entrar con diligencia. Procurar entrar con diligencia a la salvación. ¿Recuerdan lo que decíamos al principio de la indiferencia? La indiferencia. Las personas están frente a la puerta está abierta. Las personas están frente a la puerta y están conversando, pero dentro todavía no forman parte de lo que está dentro. Ellos pueden quizás asomarse y mirar a ver qué hay dentro, pero no entran. Conversan acerca de lo que ocurre ahí dentro, pero no entran. Y son indiferentes. Y Cristo está diciendo a esta persona que muestra cierto interés religioso, esforzaos a entrar por la puerta estrecha. Esto no es algo para tomar con indiferencia. Esto no es para tomar y dejar. Esto no es un asunto de que para los gustos se hicieron los colores. Esto es un asunto de vida o muerte. Esto es un asunto de vida o muerte para todos los que estamos en este salón, adultos y niños, jóvenes y ancianos. Esta verdad es trascendental para la salvación de nuestras almas. Esforzaos a entrar por la puerta angosta. Cristo está diciendo, he aquí la manera apropiada de aprovechar esta oportunidad es esforzándonos con esmero para entrar por esa puerta. Esa palabra que aparece allí como esforzaos a entrar, es la palabra que se puede traducir, hazlo hasta con agonía. Pon todo empeño, toda fuerza en tu poder cruzar por esa puerta y encontrarte dentro. Un término que se usaba en las competencias atléticas. El esfuerzo del atleta para cruzar la meta se extiende hacia adelante lo más que puede. Y pudimos ser testigos en los últimos Juegos Olímpicos de cómo hubo diferencias de carreras entre el victorioso y el derrotado por centésimas de segundos, a veces por el último esfuerzo. Y Cristo está diciendo, he aquí, la salvación no es para ser tratada con indiferencia. ¿Voy a la iglesia? ¿No voy a la iglesia? ¿En qué voy? ¿Por qué viniste aquí tú hoy? Te trajeron. Ay, ya, a ver si salgo de fulano que me está invitando tanto. Voy, está bien, yo voy. ¿Por qué tú estás aquí? Muchos están aquí por indiferencia. Realmente están aquí sin mucho interés. Pero estás aquí. Gracias a Dios que estás aquí. Qué bueno que estás aquí. Estás oyendo la palabra de Dios. De seguro no vas a estar haciendo otra cosa más importante en otro lugar. Pero no tienes tanto interés. Eres de esos indiferentes. Y Cristo dice, no es así. No es así. Salvarnos es un asunto de hacerlo con todo empeño. Con todo empeño. Con toda dedicación. Vamos a suponer que ocurre algo en tu vida familiar donde la vida de uno de tus familiares depende de que tú ganes una carrera de 100 metros contra 50 corredores más. Dice, la vida de tu familiar depende de esa carrera. ¿Cómo tú correrías esa carrera? Puedo verte haciendo todo esfuerzo. No importa si tú estás en forma o no, me imagino cómo correrías. Me lo puedo imaginar. Bueno, Cristo está diciendo, he aquí algo todavía muchísimo más trascendental. Estamos hablando de la eternidad. Y yo quisiera que Dios nos trajera a nuestras conciencias y a nuestras mentes la realidad de que todos estamos atados a la eternidad. Hay una cuerda entre tu alma y la eternidad que te une al hecho de que tú perdurarás por siempre y por siempre, una vez te despidas de la vida en este mundo. Todos aquí estamos atados a la eternidad por una cuerda puesta por Dios en nuestras almas. Y Cristo dice, el destino eterno de nuestras almas depende en gran medida del esfuerzo que hagamos en entrar por esa puerta angosta. Esforzaos a entrar por la puerta angosta. Pero la triste noticia de esta historia es mi quinta observación. Y mi quinta observación que yo veo en este pasaje es que muchos tendrán deseo de entrar después que se cierre la puerta. Muchos tendrán deseo de entrar después que se cierre la puerta. Mira lo que dice el versículo 25. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando... Bueno, vamos a leer desde el 24. Dice, muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta, diciendo, ¿Cómo dicen? Señor, si tú quieres, ábrenos, que estamos aquí. No, no. Señor, Señor, ábrenos. Hay urgencia en sus palabras. Él respondiendo dirá, no sé de dónde sois. Cristo está diciendo que esto le ocurrirá no a una persona, no a dos personas, a muchas personas les ocurrirá que el deseo de entrar por esa puerta les vendrá una vez la puerta se haya cerrado. La indiferencia será transformada. La indiferencia se convertirá en un intenso deseo. Lo que antes no apelaba a sus emociones, lo que antes no apelaba a sus pasiones, lo que antes él decía, no, déjale eso a los evangélicos, no, no, no. Lo que antes para él era quizás hasta algo de repugnancia, ahora es algo que le apasiona. Él tiene un intenso deseo de entrar por esa puerta, pero está cerrada. Palabras de Cristo, Jesucristo en su misericordia apelando a las almas de los hombres, enseñando acerca de la vida eterna, enseñando acerca de la salvación. En su misericordia, en su gran misericordia, le advierte a los hombres, la oportunidad de salvación no dura para siempre. La oportunidad de salvación tiene una fecha límite. En el calendario divino hay una fecha determinada en que esta puerta se cerrará. Y Él, en misericordia a los hombres, anuncia, advierte, proclama con el mensaje del Evangelio para que los hombres sean movidos a entrar por la puerta estrecha y sean salvos. Y dice que son muchos. Son muchos. Mi sexta observación y relacionado con esto es que será imposible entrar después que la puerta se cierre. Será imposible entrar después que la puerta se cierre. Procurarán entrar y no podrán. Y no podrán. Más acerca de esto en un instante. Séptima observación. Ni la mejor de las argumentaciones tendrá valor. Ni la mejor de las argumentaciones tendrá valor. Es posible que mientras yo estaba diciendo estas cosas, alguien estaba pensando, bueno, pero yo le voy a decir a Dios que yo no era malo, que yo era bueno, yo fui alguien de familia, crié a mi familia, fui alguien que se preocupó por la educación de sus hijos. A lo mejor tú tienes tus argumentos por los cuales tú espera convencer a Dios que te permita entrar después que esa puerta esté cerrada. Y que tú vas a tener otra oportunidad, una segunda oportunidad. Y Cristo dice, no, las excusas que pueden tener cierto valor en este mundo, en el día del juicio, serán sin valor, serán rechazadas. Cuando tú te veas frente a frente con aquel Dios de valor infinito y a quien tú rechazaste, tus excusas se desvanecerán. Versículo 26. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. ¿Qué argumento tan bueno? Pero si nosotros tuvimos un contacto muy personal. Nosotros estuvimos juntos comiendo, ¿no lo recuerdas? Tú enseñaste en nuestras plazas. Y Cristo recordará los rostros. Pero le dice, yo nunca conocí. No ha habido una relación íntima, espiritual. El contacto externo con Jesucristo es insuficiente. Cristo plantea que el hombre necesita una relación íntima con Dios, no superficial, para salvarse. El hombre, ¿qué pretende? Bueno, yo conozco lo suficiente para que cuando él me vea, me dejen entrar. Cristo, por su lado, dice, ese conocimiento que tú y yo tenemos de esa relación es insuficiente. Eso no es lo que yo llamo relación. Para ti eso es suficiente. Yo, qué religioso soy. ¿Cuánto amo yo a Dios?
Wow, la verdad que yo soy religioso. Mira, hasta cada 6 meses paso por una iglesia. La verdad que yo soy muy espiritual. Yo tengo una Biblia a mi mesita de noche. No la leo, pero tengo una Biblia en mi mesita de noche. Y Cristo dice, eso es insuficiente. Esa relación espiritual no es lo que yo planteo. Yo quiero el corazón de los hombres. Yo quiero que vivan para mí, que sus corazones latan para mí y ardan para mí. Entonces tú puedes tener tus argumentos. Yo soy, Señor, acuérdate de mí. Y qué triste será en aquel día, porque hoy es muy bonito hablar de eso, en aquel día que se te diga, yo no te conozco. Yo no te conozco. ¡Qué desilusión! ¿A quién más irás? ¿Quién más va a poder apelar por ti? La Biblia dice aquí que Cristo dice, no entrarás. No podrán entrar. No hay argumento que valga. No empieces a fabricar argumentos en tu mente y en tu corazón para defenderte de la culpabilidad de tu alma delante del Dios Altísimo. Solo Cristo lo puede resolver. Y solo Cristo a su manera, como está revelado en su palabra. Luego una octava observación de esta historia. Es evidente que Cristo quiere describir el estado de aquellos que se encuentran fuera de la salvación como un estado de tormento y sufrimiento. Es evidente que Cristo quiere describir el estado de los que están fuera de salvación como un estado de sufrimiento y tormento. ¿Cómo lo dice el Señor Jesucristo? Versículo 28. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Llanto y crujir de dientes. Cristo está usando una frase para que tengamos una idea, un asomo del tipo de sufrimiento que las personas padecerán en el infierno. Será una condenación horrible, en donde los hombres estarán muy conscientes de la culpabilidad que les ha llevado a aquel lugar. Y eso hará de su tormento algo insufrible. Y finalmente en las observaciones, vemos que esa indiferencia que ellos mostraban al principio, mostraba antes de que la puerta se cerrara, se convertirá en una envidia destructora al final. Una envidia destructora, dice en el versículo 28, ¿cuándo será el lloro y el crujir de dientes? Cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Cristo describe que habrá una envidia hacia aquellos que sí estarán sentados en el reino de Dios. Estos hombres y mujeres que mostraron indiferencia hacia las cosas de Dios, que tomaron las cosas de la Biblia y de Dios y lo tomaron y dejaron según su antojo, que lo tomaron de manera superficial, que simplemente para llenar requisitos, para decir que son cristianos de nombre, estas personas serán transformadas de ser indiferentes a tener una envidia de estar ahí dentro. Cuando veáis, dice Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas que representan no otra cosa que el pueblo de Dios. Cuando ustedes vean al pueblo de Dios dentro y ustedes estén fuera y no puedan entrar, la oportunidad se ha ido, ya no hay más chance. Allí será el llanto y el crujir de dientes, de la indiferencia a la envidia. Hoy podemos ver la salvación como algo que es para algún tipo de personas. Algunos dicen, la religión es de mujeres. La religión es para las personas que tienen debilidad mental. La religión es para los cojos emocionales. Y Dios dice, no, la religión es para pecadores. El evangelio es para pecadores. ¿Y quiénes son los pecadores? Todos los hombres han pecado, dice la palabra de Dios. Todos tenemos necesidad del gran médico, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero
las personas por la religión no lo quieren admitir. Yo quiero que tú seas personal en esto. Noten que el hombre hizo una pregunta en el marco teórico. ¿Son muchos o pocos los que se salvan? Son pocos. Dame una idea, aunque sea un aproximado, Señor. Y Cristo le dice, no, vamos a cambiar el asunto, vamos a ponerlo un poco más personal. Tú entraste. Dejémonos de estar teorizando acerca de la religión y qué es lo que ocurre con los indios. ¿Y qué de aquellos? Vamos a hacer una pregunta un poco más personal. ¿Tú entraste? ¿Tú estás dentro? ¿O todavía tú estás pululando afuera de la puerta? ¿Dónde tú estás? Se entra a la salvación por una puerta estrecha, dice Cristo. No podemos entrar a la vida con todos nuestros antojos y deseos de este mundo. Hay un problema serio, un problema grande que tú tienes con Dios y que necesita ser resuelto. Y se resuelve entrando por esa puerta estrecha, entrando a la salvación por el método divino, con la manera divina, a través de Jesucristo, por fe y arrepentimiento. Hay que morir a todo aquello que sea un impedimento para nosotros estar bien con Dios. Seguir a Cristo exige un compromiso. Seguir a Cristo exige el nosotros seguir sus pisadas como buenos discípulos. Ser discípulos de Cristo es seguir sus enseñanzas. Las personas quieren ser de Cristo y hacer lo que quieran con sus vidas. Cualquiera dice ser cristiano hoy día. Cualquiera se puede hacer miembro de una iglesia. Pero solo los que han creído de corazón en el Señor Jesucristo y se han arrepentido de sus pecados y se han unido a Jesucristo y son sus discípulos y fieles seguidores, entrarán en el reino de los cielos. Es necesario entrar en el reino de los cielos por medio del nuevo nacimiento. No. Tu membresía no será el argumento para que te dejen entrar por esa puerta. Tienes que haber nacido de nuevo. Tienes que tener una vida transformada que corrobore el testimonio de cristiano. ¿De qué nos vale a nosotros aún llenar todas las sillas de ese lugar? Si no es porque son por personas verdaderamente convertidas. No queremos que ninguno de nosotros sea engañado por el endurecimiento que el pecado causa en el corazón. No queremos que ninguno de los que están aquí sentados por años llegue aquel día para recibir la triste desilusión de que las cosas no eran como ellos pensaban. Todos tienen la esperanza de ir al cielo. ¿Estás tú verdaderamente adentro? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Dice, ¿tú tienes vergüenza de Cristo hoy? Pues se avergonzará de ti. ¡Ey! ¡Yo te conozco! ¡Acuérdate de mí! Y él se va a avergonzar de ti, dice, pues yo a ese no lo conozco. A ese yo no lo conozco. Por esto el Señor dice que hay que entrar con esfuerzo. Obviamente no nacemos dentro. ¿Cuál es la concepción de muchas personas? Que ellos desde chiquitos son cristianos. Dice Cristo, no. Ahí no se nace adentro. Ahí hay que entrar. Algunos piensan que es porque pertenecen a una familia cristiana. Ellos son cristianos. No. Hay que entrar. No importa que tú hayas sido bautizado. Hay que entrar por la puerta en angosta. No es por ser personas decentes.
Muchos de aquellos con quienes Cristo hablaba eran decentes igualmente, y Él les decía que tenían que entrar. Dios sabe dónde tú estás, dónde tu alma está ahora mismo, si afuera o adentro. Dios sabe, y debes aprovechar la oportunidad. Está esa parábola en Mateo 25 de las 10 vírgenes, ¿recuerdan? 5 vírgenes sabias y 5 insensatas. Las insensatas tocaron para que la dejaran entrar. Y no pudieron entrar. Dieron argumentos y no pudieron entrar. Cristo está diciendo, la oportunidad se va y no vuelve. Señor, Señor, ábrenos. Entonces, ¿cómo se debe buscar la salvación del alma? ¿Cómo debemos ir tras las cosas de Dios? ¿Esperar nosotros tener intenso deseo cuando ya no haya oportunidad y mis esfuerzos sean vanos? ¿O yo tener hoy interés, dejar la indiferencia a un lado y ponerme a buscar la salvación de mi alma con todo esmero, esfuerzo y ahínco? Entonces, buscar la salvación de Dios no es, bueno, yo leeré la Biblia cuando me entre un airecito que me produzca un deseo, que a ver si me mueve a yo leer algún versículo de la Biblia. Amados niños, ¿están ustedes leyendo la palabra de Dios? ¿Para qué ustedes aprendieron a leer? ¿Fue para leer los muñequitos? ¿Para qué ustedes aprendieron a leer? ¿Sencillamente para leer un libro de ciencia y no ver a Dios allí? ¿Para qué tú aprendiste a leer si no fue para leer la palabra de Dios? La bendita palabra de Dios que te puede hacer sabio para la salvación, que es en Cristo Jesús. Ese interés tiene que ocurrir desde la niñez hasta en los más ancianos, procurando la salvación del alma. ¿Cuánto tiempo desperdiciado? ¿Cuántas prioridades trastocadas, dejando a Dios a un lado y el Evangelio y las cosas de tu alma, la eternidad de tu alma, por las bagatelas de esta vida, por tonterías y chucherías, por cosas que tú podías postergar o haber dejado para otra oportunidad? Y otras, que aún porque haciéndote daño y atentando contra tu vida y de los tuyos, también estas cosas te apartaron de Dios. Y te mantienen al día de hoy apartado de Dios. Cambia esa indiferencia. Cambia esa indiferencia hacia las cosas de Dios. Hay correspondencia que es sensible al tiempo. Si hay una boda que se celebraba el 1 de diciembre, y me llegó la invitación ayer. ¿Qué valor tiene esa invitación? Solamente para decir, oh, me supe que te casaste. Pero hay correspondencia que es sensible al tiempo. La correspondencia de Dios es sensible al tiempo. Es sensible al tiempo. El tú a prestar atención y hacer caso al mensaje divino se vence. Porque cuando se te cierre la puerta de la oportunidad, no volverás a tener otro chance para tú buscar de Dios. Esta es la oportunidad para tú buscar de Dios. Yo quisiera hacer memoria y llevarles a recordar la historia de Noé y el diluvio. La historia de Noé y el diluvio. Para que nosotros prestemos atención al consejo de Dios cuando Él dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Debemos buscar a Dios mientras puede ser hallado, como dice Isaías. Esa historia de Noé, me gusta recordar a las personas, no es una historia para niños, simplemente. Honestamente, es una de esas historias que cuando tú la contemplas en toda su dimensión y significado, tú hubieras querido poder haber leído otra cosa. ¿Qué dice esa historia? Dice en Génesis, escucha, dice en Génesis capítulo 7,
Vinieron pues con Noé, de dos en dos, de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios. Y Jehová cerró la puerta. Dios cerró la puerta. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Y subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. 15 codos más alto subieron las aguas, después que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Pero recuerdo esa frase, recuerda esto: el Señor cerró la puerta. El Señor cerró la puerta. Usa de tu imaginación. He aquí, Dios tenía a su siervo pregonero de justicia, a Noé, diciendo: Dios ha dicho que enviará agua a la tierra, que inundará y anegará el mundo, y el que no esté dentro del arca morirá. La palabra de Dios de advertencia era una palabra de bondad y compasión, que daba oportunidad al hombre de salvarse. Pero dice la Escritura que en esos días los hombres se tornaron en burladores y amaban tanto sus pecados que ellos sencillamente estaban envueltos en la vida. Y dice que Dios miró desde los cielos y dice: el hombre estaba entregado al pecado. Lo único que quería era hacer su propio asunto, su propio negocio. Hasta que se cerró la puerta. La puerta estuvo abierta. Ellos de seguro estaban frente a la puerta, muchos de ellos. Otros se paraban a contemplar a Noé. Dale más duro al martillo, que por ahí se puede entrar el agua, Noé. Y toda la burla, toda la risa. Burladores había en aquellos días. Personas especialistas en burlarse de los religiosos. Cristo vuelve otra vez. Sí, sí. Oh. Váyanse a esperarlo por ahí. Burlándose y burlándose y burlándose de Noé. Gente que estaba cerca, otros un poco más lejos. Indiferencia para entrar o no por esa puerta. Indiferencia. ¿Entro? No entro. No, hombre, ¿para qué vamos a entrar? Vamos a seguir hablando y haciendo chistes. Disfruta aquí de la vida. Pero se cerró la puerta. Y el agua en verdad empezó a caer. Y el agua en verdad empezó a subir. Ya los burladores se habían callado. Empezaron a recordar que no sabían nadar. Y el que sabía nadar no podía mantenerse a flote por tanto tiempo. Empezaron a ver que la cosa era en serio. Y podemos imaginarnos a muchos tocando la puerta para poder entrar. ¡Noé, abre la puerta! ¡Noé, abre la puerta! ¡Noé, nos estamos ahogando! ¡Mira que tengo aquí a mi familia! ¡Se está ahogando mi familia, Noé! Pero la Biblia dice que Dios había cerrado la puerta. ¿Cuántas mujeres, cuántos niños, cuántos ancianos había allí? No lo sé. Pero yo sé que la mente de alguno aquí puede estar pensando: ¡wow, la verdad, pero eso es cruel, una crueldad! ¿Cómo es posible? Lo que pasa es que el hombre ha ofendido a un Dios eternamente santo, justo y bueno. Y la medida del castigo de lo que esa ofensa le corresponde, solo Dios lo puede entender. Y Él ha determinado juzgar al hombre por causa de su pecado. ¿Dónde están esa gente? ¿Habrá alguno de ellos que esté aquí para poder ayudarnos a buscar un buen argumento para derribar a Dios de su trono y que las cosas sean como nosotros decimos?
¿Quedó alguno que pudiera unirse a nuestro equipo de los que no queremos hacer la voluntad de Dios? De los que queremos llegar al cielo a nuestra manera. Tenemos que convencer a Dios de lo contrario. Todos perecieron. Todos murieron. Todos murieron. Todo ser viviente en que había aliento de vida en su nariz. Aún el mejor argumentador, aún el más burlador, aún el que más se divertía, el que tenía toda la vida por delante, aún el más hermoso, la más hermosa, todos perecieron.
Y esa historia está en la Escritura, para que los hombres vean que con Dios no se juega, que Dios es veraz con su palabra, y Cristo en su misericordia y en su enorme compasión, le dice a los hombres esforzados a entrar por la puerta estrecha. Ese es el momento para entrar por la puerta. La puerta se cerrará. Cristo está diciendo, viene el día cuando esa puerta no estará más abierta. Que esa puerta que hoy sirve para entrar y salir será una puerta de seguridad, con cerrojo que nadie puede abrir. Mi amigo, ¿por qué perecer? ¿Por qué desperdiciar la oportunidad que Dios te da para tomar en serio lo que para Dios no es un juego? ¿Por qué postergar lo que tú lamentarás por toda la eternidad tocando de corazón? No sé si tú eres el más indiferente de todos los que están aquí sentados, pero si eres tú el más indiferente, Cristo te dice, tú tendrás interés. Tendrás un intenso interés por entrar por la puerta angosta. Tocarás y llamarás con todas tus fuerzas para poder ser salvo y estar con los santos en la eternidad. Y mirarás a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas sentados en el reino de Dios. Y vosotros estaréis excluidos. Yo me pregunto, ¿para qué Cristo da esta historia? Da esta historia para que recapacites a tiempo. Da esta historia para que tomes con seriedad la salvación de tu alma mientras hay chance. Da esta historia por amor. Da esta historia por piedad. Cada uno de esos que se perdieron en la época de Noé tenía un nombre y tenía una familia. Veía una lista de los grandes desastres naturales causados por volcanes en el mundo. Las miles de personas que han muerto por grandes volcanes y erupciones. Y yo pensaba, cada una de esas personas tenía un nombre y tenían familia. Cada una de esas personas que murió cuando el diluvio tenía un nombre. Eran personas como tú y como yo. Y mientras yo preparaba mi corazón para traer este mensaje en la mañana de hoy, yo quería que nosotros viéramos esto y le pedí a Dios como algo personal. Tú te le debes a Dios. Dios a ti te dio la vida. Y tú tienes un nombre. Pero es un caso personal. Y esos rostros que yo veo hoy, indiferentes a las cosas de Dios, un día tú tendrás un intenso deseo por estar dentro del reino de Dios. Mi ruego, mi súplica a Dios es que tú entres mientras hay oportunidad. ¿Por qué no entrar hoy? ¿Por qué no entrar hoy por esa puerta? ¿Por qué postergar la salvación de tu alma? Dios presenta a la sabiduría dando voces en Proverbios capítulo 1. La sabiduría clama para que oigan mi voz. Yo clamo a los insensatos y a los simples que oigan mi mensaje. Se clama en las entradas de las puertas de la ciudad y dice sus razones. ¿Hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza? ¿Hasta cuándo por tonterías ustedes no van a querer el Evangelio?
Y no bien salen de la iglesia, y ahí están los jóvenes diciendo las historias de las últimas cosas que hicieron ayer, o que vieron en internet ayer, y por estas cosas se perderán en el infierno. Los cuentos y las historias de la última parranda. Sí, recordarás cada una de tus parrandas. Pero dice la Escritura, dice Jesucristo, que es como un gusano que carcomerá por toda la eternidad. Toma en serio la advertencia de Dios. ¿Hasta cuándo amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, los insensatos aborrecerán el conocimiento. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Por cuanto llamé, dice, y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y Dios te aconsejó a través de los profesores, a través de tus padres, a través de los pastores, a través de la Biblia, a través de múltiples maneras, y desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. Entonces, dice Dios, también yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana tempranito y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán el fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Sí, ya. Ojalá que podamos llamar a aquellos que padecieron en los días de Noé o los que hoy están padeciendo en el infierno por causa de su indiferencia. Y serán hoy testigos para clamar y apelar a tu propio corazón y a tu propia alma. ¡Oh, sí, presta atención mientras hay tiempo! ¡Oh, si yo tuviera otra oportunidad! ¡Clama a Dios! ¡No juegues con Dios! Decía un predicador del pasado, no juegues con Dios, Él puede arrojarte en el infierno para siempre. No tengas en poco a Cristo, cuyas manos y pies fueron clavadas en aquel madero de maldición por pecadores como tú. No tengas en poco su preciosa sangre, porque esa es tu única esperanza de redención. No tengas en poco al Espíritu Santo, porque si te deja perecer, tu caso estaría perdido. No tengas en poco al Evangelio. ¿Qué no darían los perdidos que están en el infierno por escuchar otra proclamación de misericordia? El diablo no juega con estas cosas. Está buscando muy en serio la destrucción de tu alma. Dios, Cristo y el Espíritu Santo no están jugando contigo, y nosotros no estamos jugando contigo. No juegues con Dios. Cuando esa puerta se cierre, no importa cuán lejos o cuán cerca tú estés, ya no podrás entrar. Estarás fuera y estarás fuera para siempre. No importa la alegría que tú tuvieras antes y el gozo en tu pecado, tú serás transformado en angustia, en clamor y en dolor. Te quedarás fuera, teniendo todo el deseo de estar dentro. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Sencillamente, si descuidamos una salvación tan grande, procura vencer tu indiferencia y vence esa indiferencia mientras hay tiempo. ¿Por qué arriesgar tanto? ¿Por qué no entrar hoy? La sospecha del hombre que hizo la pregunta era cierta. La Biblia dice que son pocos los que se salvan, que muchos entran por un camino que lleva a la perdición y pocos entran por la senda que lleva a la salvación. Pero Cristo da esta advertencia por compasión. Y hoy Él te dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cuando Dios da su consejo de sabiduría, es para tu bien. Es para el bien eterno de tu alma. Ven a Cristo y participa de ese evento glorioso donde estará Abraham, Isaac, Jacob y todos los profetas. ¿Por qué no te unes a nosotros y serás parte de esa celebración? Que Dios nos conceda a nosotros que ya estamos dentro
el privilegio de encontrarnos contigo cuando lleguemos a la eternidad. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, ¿con qué sentido de privilegio nosotros leemos esta porción de tu palabra? Del privilegio de estar dentro y no fuera. Señor, todos nuestros problemas, grandes o pequeños, palidecen delante del gran problema que tiene el hombre en sus pecados. No importa cuán grandes pudieran ser nuestras aflicciones, Padre, nosotros queremos alabarte y bendecirte porque el principal problema fue resuelto por Jesucristo. Y te alabamos y nos gozamos en la vida eterna. Te bendecimos y te pedimos que nos ayudes a vivir para la eternidad. Pero Padre, nosotros queremos interceder por los que no han entrado. Padre, te oramos que tú muevas, impulses, inclines a muchos de este lugar a que finalmente terminen entrando por la puerta. Y oh, que esa sensación de alivio de estar dentro, el gozo y la alegría del perdón de todos sus pecados y de tener una verdadera y real y no ficticia comunión contigo, sea algo que les lleve a alabarte y a bendecirte ahora y por toda la eternidad. Señor, oh bendito Rey, no somos dignos de tu salvación. Y nosotros queremos bendecirte. Nosotros queremos rendirte a ti tributo, honor y gloria, porque tú has sido bueno con nosotros. Padre, sé bueno con nuestros amados amigos y familiares. Sé bueno con ellos y extiende tu amor. Extiende tu manto de compasión sobre ellos. Y tráeles, oh Dios, a la cruz del Calvario para la salvación de sus almas. Señor, gracias. Gracias por porciones de tu palabra como estas, que son señales de advertencias de amor. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a vivir con la misma compasión de Jesús y llamar a los hombres al arrepentimiento. Y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.